porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial.
En esto que se trata de alimentarnos adecuadamente, equilibrar economía, tiempo, alimentación, qué desafío para aquellos o aquellas que están a cargo de la alimentación de toda una familia. Cuando hay, ¿por qué no?, niños pequeños o personas mayores a cargo, bueno, qué responsabilidad planificar justamente un menú que, como le dije, equilibre todo esto que sabemos que el tiempo nos corre, que la economía a veces no nos favorece y, sin embargo, sabemos que debemos comer adecuadamente y prestando atención, ¿no?, a lo que comemos y cómo lo comemos. Para ayudarnos a enfocar este tema y con consejos bien prácticos, vamos a compartir los próximos minutos con la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia. Elizabeth, bienvenida, ¿cómo estás hoy?
Muchas gracias. Muy bien, la verdad. Contenta de poder abordar este tema, porque hemos venido hablando de una infinidad de temas, ¿no? Y este es como el tema de agarrar todos los programas anteriores y plasmarlos en algo bien práctico, que en definitiva es, ¿y cómo hago para comer? O sea, claro, tengo que dar algunos pasos para comer eso que charla Elizabeth conmigo. Bueno, vamos a hablar de esos primeros pasos que tienen que ver con la planificación de un menú familiar y que a veces no sabemos para dónde agarrar, ¿no? Y qué comemos, y qué combinamos, en qué cantidades, y bueno, así que conversar un poco de eso. Espero que les sirva para mejorar, que tomen apuntes. Que si quedan con dudas, escriban después, pero es muy bueno.
Bien, en esto que se trata de la planificación, yo sé, Elizabeth, que vos planificás bastante la alimentación de tu semana, ¿no? Lo haces estratégicamente.
Sí, trato. Tengo dos formas. A veces es los sábados, que hay día de feria, ya pienso más o menos, bueno, según la estación, qué podríamos comer. Pienso algunas preparaciones y ahí ya se hace la compra y queda. Y hay semanas que no, que va haciendo sobre la marcha, pero ya en base a esa experiencia de que si yo ya sé si compro esto, esto y esto, más o menos tengo para claro, llegar hasta el sábado siguiente. Lo hago de las dos formas, pero sin dudas que esa experiencia fue sobre haber empezado planificando. Y la planificación es clave en esto de tener una alimentación variada y nutritiva. Esto que les comentaba, por ejemplo, decir, sí, lo que está de mejor estación, lo que está de mejor calidad nutricional va a ser esto. Entonces, mis preparaciones en pleno invierno, no sé, no van a tener frutillas, porque es de primavera, claro, va a tener, si son frutas, va a ser más un cítrico. Bueno, ir haciendo esas elecciones. También, que sea variada según la estación nos va a permitir ir variando nutrientes, pero también si vemos que siempre comemos lo mismo, también nos va a dar la pauta de que podemos empezar a variar preparaciones, a probar algunos alimentos nuevos, ¿no? El planificar también va a permitirnos adaptar ese menú a la economía del hogar, ¿no? Esto de comer alimentos tipo frutas y verduras de estación, pero a veces, bueno, tenemos que reducir un poco las opciones y decir, esta es la semana que mis verduras van a ser el zapallo, la zanahoria y una lechuga, y voy a hacer todas las variaciones posibles entre ellas, y capaz que la siguiente semana lo que estaba en cuenta en el mercado era la espinaca y el repollo, y me voy a manejar con esas dos, y a la siguiente se coló un boniato, y así vamos haciendo. O sea, eso es variedad, no es necesariamente comer todos los días algo diferente, ni ser, digo, super chef, claro. Pero sí tener un presupuesto en alimentación y después ver que ese plan de comidas que pensamos se adapta a lo que nuestro bolsillo puede pagar y que de todas formas sigue siendo nutritivo, es un poco la idea de esto. Y también que se adapte a los gustos de la familia y a patologías que puedan existir entre los miembros de la familia,
¿no? Qué equilibrio difícil, Elizabeth. ¿Es posible?
Es posible, es posible. Pero además el planificar también nos ayuda, como vos mencionabas, a ahorrar tiempo y energía, porque a veces podemos ya pensar, mira, de esta preparación voy a hacer más para que sobre para el día siguiente, la vianda, guardar en el freezer para, no sé, la semana que viene, que sé que va a estar complicado y no voy a poder cocinar. Y también reducir el desperdicio. Puedo un día decir, bueno, como hoy hice la compra, que en mi caso, ¿no? Como hoy hice la compra, que es sábado, bueno, compré una lechuga, la voy a ir comiendo el sábado, el domingo, el lunes, pero no me planifico ensalada de lechuga el jueves, el viernes, si es que yo no tengo planificado volver a ir a comprar, ¿no? Porque probablemente para los últimos días de mi semana ya va a estar un tanto marchita, así que a veces esas cosas para reducir el desperdicio nos van a ir a ayudar. Entonces, la planificación en alimentación comienza con un plan de comidas, luego eso va a derivar en una lista de compras y las acciones posteriores como cocinar. Pero ese plan lo podemos hacer de varias formas. Puede ser semanal, que tengo ahí de domingo a sábado lo que comería en un día, es una posibilidad. También se puede hacer mensual o se puede hacer estacional. Algo que sirve mucho es pensar, por ejemplo, dos semanas bastante variadas, como si, bueno, la semana 1 podemos comer esto, la semana 2 podemos variar con estas otras preparaciones y repetirlo cíclicamente cada dos semanas, ¿no? Entonces, generalmente, uno no se acuerda lo que comió hace dos semanas atrás, y además ir agregando esa variedad de lo que va estando accesible en el mercado.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque hay ingredientes que van a estar disponibles y otros que no. Y después también lo que podemos tener en cuenta es que si queremos probar alimentos nuevos, hacerlos una vez a la semana. O sea, no todos los días estar incorporando cosas nuevas, claro, porque ahí no nos va a gustar lo que estamos comiendo. Es como, siempre, ¿no? Al final no está mi comida favorita. No. O sea, no está mal repetir lo que me funciona. Podemos repetir lo que funciona, pero sin perder variedad, que es un poco lo que queremos.
Bien, bien.
Bueno, y de algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Pensemos que voy a hacer un plan de comidas semanal, ¿sí? De domingo a sábado. Voy a ir escribiendo una preparación por día, por ejemplo, sea que voy a comer lo mismo de almuerzo a cena, o que me organizo porque yo cocino las cenas y al otro día me llevo la vianda o almuerzo lo mismo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primero, que la mitad de la alimentación del día debería provenir de frutas y verduras. Entonces está esta recomendación de 5 al día, eso es como un mínimo recomendable, de comer 3 frutas al día y luego medio plato de verduras en el almuerzo y medio plato de verduras en la cena.
Bien.
Entonces, ahí ya vamos a ver que va a ser una alimentación colorida, que va a estar bueno que haya crudos y cocidas, ¿tá? Como mencionaba recién, de estación, según lo que esté disponible y según lo que podamos acceder, pero el componente principal de las preparaciones que ingiramos en almuerzo-cena, por ejemplo, van a provenir de... El componente principal va a ser las verduras.
¿Sabes qué, Elizabeth? Una pregunta en ese sentido. Cuando hablamos del consumo de verduras, ¿necesariamente tienen que ser verduras crudas o la verdura cocida también cuenta, digamos, claro, nutricionalmente?
Sí, las verduras cuentan todas. Lo que hay que ver es que no sea ni todo crudo ni todo cocido. Es variar entre todas las formas de preparación, porque todas tienen alguna pérdida de nutrientes. Entonces vamos a ir variando para que no nos falte nada. Pero aunque sea una vez en el día, está bueno consumir verduras crudas. Claro. La otra puede ser todo cocido. Y si somos esas personas que comemos lo mismo en almuerzo y cena, bueno, si hoy comí todo cocido, mañana puedo comer todo crudo y así voy alternando.
Claro. Bien.
Bueno, las frutas las podemos incluir en cualquier comida, desde un desayuno, en un postre, entre una entrecomida. O sea que eso ya lo tengo que tener en cuenta a la hora de pensar las preparaciones de ese menú. Después, las legumbres como lentejas, garbanzos y porotos, se pueden incluir, por ejemplo, de una a dos veces por semana. Si hay una familia que ya lo hace con mayor frecuencia, puede seguir perfectamente.
Claro.
Ah, pero para familias que por ahí lo hacen una vez cada 15 días, empezar a incluirlo una vez a la semana ya es algo importante. Y ponerlo dos veces en la semana es todavía mejor. Las podemos combinar con cereales o frutos secos y semillas para tener una buena proteína de origen vegetal.
Bien, hacemos una pausa. Sí, ¿te parece, Elizabeth, en esto que nos encuentra planificando un menú semanal con consejos para la audiencia? Entonces, recomendaciones para que usted se organice en esto que tiene que ver con alimentar a su familia y lograr ese equilibrio que decíamos que a veces parece complicado, pero que es posible. Seguimos entonces con más consejos luego de una breve pausa en esta conversación con Elizabeth Barcia.
Ahora también puedes disfrutar de los contenidos de Radio Transmundial Uruguay en el formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Nos decía la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia el bloque anterior que en este programa estamos bajando a tierra todos los consejos que hemos escuchado en este ciclo respecto a la alimentación. Bueno, nos está ayudando Elizabeth a cómo concretar todos esos consejos en cuanto a nutrición, cómo concretarlos en nuestro menú familiar, en la cotidiana. Y una clave que nos daba Elizabeth es esto que tiene que ver con la planificación. Nos decías, Elizabeth, sentarnos un día, el que sea, y bueno, pensar qué preparados, qué comidas vamos a ir haciendo cada día.
Sí, y en esto a veces podemos pensar, por ejemplo, en el caso de los vegetales, yo recién no lo mencioné, preparaciones para aprovechar todas las partes comestibles. Ejemplo, si compré un lindo atado de acelga y un día me propongo cocinar una pascualina, bueno, capaz que al día siguiente me puedo proponer que comamos milanesas de pencas de acelga. O sea, aprovechar al máximo ese alimento y capaz yo ya con lo que herví el primer día para hacer la pascualina, ya el segundo tengo adelantado para hacer la milanesa, ¿se entiende?
Claro. Uh-huh.
Entonces, podemos hasta planificarnos que nos sirva, o que un día hace verduras en el horno y aso de más, o sea, más de las que voy a comer ese día, porque al otro día las voy a mezclar con unos fideos y me va a quedar una ensalada de fideos con verduras cocidas, no sé. O sea, podemos ir también pensando preparaciones que nos ahorren tiempo.
Uh-huh.
Y veníamos conversando un poquito de qué cosas no deben faltar en ese plan. Hablamos de las frutas y las verduras, las legumbres. Y también quisiera hablar ahora de los cereales, ¿tá? Que cuando están en su versión integral, mucho mejor.
Uh-huh.
Y nunca van a estar en más de medio plato en esa preparación que elijamos. ¿Por qué? Porque hablamos de que la otra mitad va a estar ocupada por vegetales.
Claro.
Uh-huh. Igual les quiero hacer una aclaración. Nadie anda con una regla midiendo el plato. ¿Qué es esto? El ejemplo que daba recién. Que si como fideos, no solo como un plato con fideos, aceite y queso. ¿Ah? Es que pongo un poco menos de fideos, aparecen las verduras en ese plato y me como todo un plato que combina fideos con verduras. ¿Se entiende? Sí. Pero si yo solo planifico, acá comemos unas moñas con queso, acá comemos... No,
claro.
Esto es decir, vamos a comer unas moñas con... cubitos de calabaza y cebolla y albahaca, no sé, ¿se entiende? O una salsa que tenga tomate con verduritas ralladas. O sea, esas son formas de agregarle verduras a esos cereales, ¿se entiende?
Claro, bien, bien, bien.
Bien, después, las carnes, si se comen a diario, deben estar máximo una vez en el día, ¿ah? Preferentemente blancas. Y está bueno que al menos una vez a la semana se trate de pescado, Ah, lo más recomendable es comer dos veces por semana, pero sé que como varios de los que están escuchando no deben comer nunca, ya una vez a la semana es importante. Y las carnes rojas y procesadas, comerlas como máximo dos veces a la semana. Incluso se pueden comer con menor frecuencia. La porción estándar suele estar en unos 150 gramos por persona, pero no es necesario consumir carnes todos los días. Entonces esto también lo podemos tener en cuenta.
Mira.
Que en una alimentación omnívora, o sea que come tanto el reino vegetal como el animal, podemos reducir la frecuencia de las carnes perfectamente a la mitad de los días de la semana, comer unas cuatro veces a la semana, por ejemplo.
Mira.
Y otros días, utilizar buenas combinaciones de otros alimentos, como legumbres con cereales, cuando combinamos lentejas con arroz, o garbanzos con papas, puede ser una ensalada tibia, por ahí en ese caso, o garbanzos con cuscús, porotos con arroz, o sea, esas van a ser buenos sustitutos de por ejemplo, las proteínas o hierro de las carnes, o también podemos combinar cereales más huevo o con queso también, como cuando comemos una tortilla de papa, fideos con verduras y queso, y siempre que hagamos esto de utilizar combinaciones de alimentos de origen vegetal en lugar de alguna carne, o sea, hacer un día sin carne, es importante que estas comidas que no tienen carne estén acompañadas de un alimento fuente de vitamina C, como pueden ser los cítricos, para absorber mejor el hierro de la comida. Y si tomamos algún café, té, mate, comemos chocolate, tomamos algún refresco cola, separarlo de esa comida al menos dos horas también para absorber mejor el hierro.
Mira,
grasas saludables van a estar, como hemos hablado siempre, el aceite agregado a las comidas una vez que finalizó la preparación, frutos secos y semillas que se pueden agregar también en ensaladas o entre horas, otras grasas saludables como la palta, a veces se ponen desde una ensalada, un desayuno, una merienda. Los líquidos, de preferencia agua, puede ser un agua saborizada naturalmente, como cuando le agregamos a unas rodajas de fruta, unas especias, como puede ser canela, jengibre, o pueden ser también infusiones naturales. Puede ser, además de agua, podemos tomar tés o tisanas, que estén calientes o frías, depende un poco de la estación. Pero lo importante es que sean siempre sin azúcar ni edulcorante. O sea, podemos ahorrarnos un montón de dinero en refrescos para invertir en otros alimentos más saludables. Y pensando un poquito en esta planificación del menú, siempre elegir recetas fáciles y prácticas. Porque a veces uno agarra por ahí recetarios que tienen, no sé, una receta de 20 pasos, 4 horas de cocción, ir a cosas sencillas, esas que ya no funcionaron. A veces hay recetarios que las familias van pasando de generación a generación, incluso escritos a mano. Hay blogs de cocina en internet, hay recetas en redes sociales. A veces probé en la casa de alguien o en la iglesia tal receta, me gustó, le pedí. ¿No? Esas que sabemos que funcionan, si tenemos el rendimiento de la receta, vamos a poder saber cuántas porciones salen. Si es algo así, medio transmisión oral, o sea que va de boca en boca, lo que necesitamos es tal vez hacerlo un día y ver realmente, bueno, con mis ollas y mis asaderas para cuántas porciones me da, y después ya en base a eso ir calculando cuánto voy a precisar cocinar. Pero las recetas rendidoras son amigas, en el sentido que a veces puedo cocinar para varios días, puedo cocinar para la vianda, puedo cocinar para guardar el freezer. Y eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de elaborar el menú, porque no es solo hacer el menú, es también planificar qué día voy a poder cocinar eso del menú. Que a veces va a ser día a día, a veces va a ser un día a la semana que puedo cocinar, a veces va a ser solo dos días en la semana, al inicio y a la mitad de la semana. Cada uno se organizará como pueda, ¿no? Sí. Pero hay recetarios familiares, hay páginas web, hay recetas en redes sociales. Está la página de Mejor de Estación, que son los que publican la lista inteligente, que también ponen recetas con las verduras y frutas de estación. Hay programas de televisión, hay muchos lugares donde encontré inspiración. Pero yo también les quiero compartir un ejemplo, así que si quieren tomar apuntes, les cuento un ejemplo mío, ¿no? Yo les dije que voy a la feria el día sábado, o sea que mi menú arranca el día sábado.
Bien.
Pero no importa, llamémosle día 1. El día 1 podríamos consumir un fainá, ¿sí? Que lo que vamos a agregar es verduras, un fainá de morrón y choclo, y acompañarlo de una ensalada de lechuga y rúcula. O sea, son dos hojas, dos verduras de hoja fresca que están de estación en este momento, pero si justo están escuchando este programa en otra estación, la que esté disponible, ¿tá? Pueden ser hoja de espinaca, puede ser un repollo, lo que sea. Luego, el segundo día, puede ser un calabacín relleno de carne, o también, si se quiere hacer en su versión vegetariana, podría ser relleno de choclo y acelga. Y acompañar también con una ensalada de, por ejemplo, lechuga y repollo. El tercer día pueden ser fideos integrales con verduras. En este caso yo elegí cubitos de calabacín al horno, que uno puede hornear verduras. Entonces una combinación que me gusta mucho son cubitos de calabacín, cebolla morada y agregar alguna verdura de hoja. En este caso, calabacín, cebolla morada y rúcula, pero puede ser albahaca, puede ser kale, cualquier otro. El cuarto día puede ser un salteado de verduras, las que haya estación. Acá puede ser desde un brócoli, una zanahoria, un zapallito, una berenjena, cebolla, morrón, con pollo. Y esto se puede servir con una porción de arroz integral. Pero lo mismo, si justo no hay arroz integral, hay una quinoa, hay otro cereal, se puede, un cuscús, por ejemplo, se puede servir con eso.
Bien.
Otro día puede ser una cazuela de lentejas que tenga abundancia de verduras, ¿sí? Cubitos de calabaza, de zanahoria, algún tomate cortado en cubos, puede tener una arveja. Y eso también se puede servir con arroz, si se quiere. Otro día puede ser un pescado a la plancha, ¿sí? Y podemos acompañarlo ya con algunas verduras cocidas y calientes, por ejemplo, hacer algunas verduras gratinadas, brócoli o acelga, cuando están cocidos y se mezcla con un poco de salsa blanca y eso se gratina al horno con queso, puede ser una opción para comer verduras más calientes. Que si vemos los primeros días de la semana, yo estoy pensando verduras más crudas y a medida que pasan los días más cocidas, por un tema de cuánto duran en la heladera.
Claro.
Y el viernes, que a nadie le gusta cocinar, estoy pensando algo que sale del freezer. Puse veggie burgers, que son unas hamburguesitas o tortitas de lentejas. Estaba con boniatos y una ensalada ahí también cruda, pero ya de repollo y zanahoria, que eso dura más días en la heladera. Entonces, frutas pueden ser peras, manzanas, mandarinas. El agua saborizada puede ser de canela con manzana. Las tortitas esas de lentejas se pueden frizar, se pueden tener con separadores en el freezer y eso luego se calienta directo en el horno. Y todas estas recetas que yo les mencioné las pueden encontrar en mi página web o de Instagram, así que pueden ir y consultarlas ahí. Pero si quieren ahora yo les voy a compartir una, así que pueden tomar apuntes, que es la del fainá de choclo y morrón. ¿Por qué les voy a compartir esta receta? Porque más allá del choclo y morrón, si ustedes hacen esta masa, les va a servir para mezclar con cualquier verdura. O sea, capaz que no tienen choclo y morrón, pero lo pueden hacer de zapallito y zanahoria, lo pueden hacer con hojas de remolacha, con brócoli, zanahoria y chauchas. O sea, siempre va a quedar bien. Lo que va a cambiar es qué tan grueso yo haga ese fainá. Yo ahora les voy a hablar de un fainá que es finito, porque va en una asadera grande de fainá, una asadera picera de unos 35 centímetros de diámetro. Pero si yo hago la misma mezcla de esta masa que se hace batida o licuada y la pongo en una asadera o recipiente para horno que tiene paredes altas, ¿sí? Ahí voy a poder, por ejemplo, mezclar verduras que son más voluminosas, como un brócoli. Va a quedar más altito, pero va a quedar muy sabroso. O poder usar estas hojas también de brócoli, de remolacha, que a veces se descartan. Entonces, yendo a la receta. Para unas 6 porciones necesitamos aceite para untar la asadera, una taza de harina de trigo. Si alguien no puede comer harina de trigo, lo puede cambiar por media taza de harina de arroz, más media taza de almidón de maíz. Después, 3 cucharitas de polvo de hornear, que en el caso que haya alguien celíaco con la familia, tiene que ser apto sin gluten. Media cucharita de sal, 3 huevos, 4 cucharadas de aceite, puede ser cualquier aceite. Una taza de leche, también la que quieran, la que tengan. Media taza de choclo en grano, en este caso sería fresco o congelado. Media taza de morrón en cubos, que es aproximadamente un cuarto morrón. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Precalentamos el horno a 200 grados, más o menos unos 10 minutos. Se unta la asadera con aceite y se pone a calentar.
Bien.
Entonces, mientras tanto, lo que vamos a hacer es batir o licuar todos los ingredientes menos los vegetales. La leche, el huevo, el polvo horneado, la sal, todos esos, el aceite, pues se le puede poner un poquito más, si no es el de la asadera. Eso se logra una masa que es líquida. Luego se agrega el choclo y el morrón, en este caso, se mezcla, se retira la asadera del horno, se vierte la mezcla del fainá y se introduce en el horno hasta dorarlo aproximadamente 15 minutos.
Luego, sin licuar, Elizabeth, simplemente hacemos un batido.
Claro, primero se licúa la masa sin las verduras. Después que la tenemos pronta, agregamos las verduras y eso luego va al horno, entonces se cocina la masa con las verduras adentro. Bien. Pero las verduras no hay que licuarlas.
No, bien, ¿tá? Bien.
Si nosotros queremos hacer otras verduras, como yo recién mencioné, zapallito y la zanahoria, van rallados finos, ¿tá? Y sí conviene escurrirle un poquito el agua, porque a veces larga agua, el zapallito sobre todo.
Sí, sí.
Y verduras como, si es espinaca o hojas de remolacha, eso sí conviene cocinarlas antes. Lo mismo el brócoli o chauchas que mencioné. Ah, pero si no, es algo que siempre quedan ricas las verduras y se puede frizar por porciones con separadores, o sea que podemos tener para cuando no hay tiempo de cocinar.
Nos decía Elizabeth en este programa que más recetas de este tipo y consejos los puede encontrar usted en su perfil, en su página de Instagram, que también tiene presencia similar en Facebook. La encuentra Elizabeth Barcia como Tu Nutricionista UI. Y allí, como le dije, todos los consejos, recetas, recomendaciones que se van actualizando día a día. Tu Nutricionista UI. Y por un asesoramiento profesional en lo que tiene que ver con nutrición, que puede ser de manera presencial o puede ser incluso a distancia, a través de internet, sea una videollamada o un contacto a distancia, están esas dos posibilidades y debe usted concretarlas por el 098-940-255. Ese es el contacto de la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. 098-940-255. Elizabeth, no podemos sino agradecerte por todo este tiempo que nos has dedicado, estos consejos, y ahora nos queda ponerlos en práctica, ponernos las pilas con todo esto. Te agradecemos mucho.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y la escucha. Y bueno, como vos decís, nos toca ahora a todos poner en práctica esto y bueno, si no funciona, también contagiarlo a nuestro entorno, así todos podemos vivir mejor y de forma más plena.
Muchas gracias, Elizabeth. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Qué bien que nos hace a todos el cuidado de la familia y el hogar. No importa cuántos seamos en el núcleo familiar, mucho se disfruta un ambiente agradable, el orden y la limpieza, el respeto, el buen trato, el amor expresado de las maneras más prácticas. Por ejemplo, a través de una rica comida o como nos mostraba en este programa la licenciada Elizabeth Barcia, a través de la planificación de un menú saludable, rico y que cuide la economía de nuestros hogares. Sí, mucho podemos hacer por nuestras familias desde los distintos roles que cumplimos, sea como padres, hijos, abuelos, trabajando fuera del hogar, cuidando de la casa, de cada espacio, cuidando de otros miembros de la familia, ¿por qué no? Mucho podemos hacer en términos prácticos para que nuestras familias funcionen y sean felices. Pero el Salmo 127 nos hace ver que incluso más necesario que todo esto es Dios y su presencia como centro de nuestros hogares. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. dice este Salmo 27. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Leí el Salmo 127, versículos 1 y 2. Y por supuesto que nuestro trabajo de amor por nuestras familias es bueno y necesario y agrada a Dios. Sin embargo, cuanto más importante es que nuestros hogares estén centrados en el Señor, que Él sea quien por su presencia y su palabra edifique y cuide nuestras familias. Si no está Dios en medio, como le dije, sea por su presencia, por su palabra, por la oración, el amor, el servicio mutuo y la obediencia a sus mandamientos, si no está Dios en medio de nuestra familia, en vano serán todos nuestros sanos esfuerzos. Así que la próxima vez que se proponga usted cocinar una rica comida, planificar un menú semanal o hacer cualquier tipo de tarea para su familia, recuerde también acompañarlo todo con un buen plato de bendición espiritual de Dios.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.